Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo abordaremos el Congreso La Iglesia en la Educación, que tendrá lugar en Madrid el próximo 24 de febrero y al que la Delegación de Enseñanza de Zaragoza anima a asistir. Para ello hablaremos con el delegado Bernardino Lumbreras. Más tarde entrevistaremos a Pilar Molina, delegada de Pastoral de la Salud de Zaragoza, para que nos cuente de su tradicional escuela de formación que llevan a cabo cada año y que este, que arrancó ayer jueves 25 de enero, lleva por título Dar esperanza en la tristeza. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, San Valero en la SEO.
La Catedral del Salvador, la SEO, celebra el Día de San Valero, patrón de la Archidiócesis y la Ciudad de Zaragoza, con una misa de vísperas solemnes este domingo 28 de enero a las 7 de la tarde y con una solemne misa pontifical el lunes 29 de enero a las 6 de la tarde.
La Parroquia de San Pablo celebra San Blas.
La Parroquia de San Pablo celebra el próximo 3 de febrero la tradicional fiesta de San Blas. La iglesia permanecerá abierta para la visita y oración al santo de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, y en el acceso al templo se podrán adquirir los tradicionales roscones, caramelos y rosquillas. Las misas se celebrarán por la mañana a las 9, 10, 11, 12 y 1 y por la tarde a las 5, 6, 7 y 8. Al concluir cada celebración se realizará la tradicional bendición de alimentos.
Jornada diocesana de formación de catequistas.
La Delegación de Catequesis ha preparado la 22 Jornada Diocesana de Formación de Catequistas, que tiene programada para el sábado 3 de febrero y cuyo lema es el Concilio Vaticano II y la Catequesis. Contarán con Santiago Mourelo, salesiano y director de la revista Catequistas. Igualmente presentarán el nuevo Catecismo para el Catecumenado de Adultos de la Conferencia Episcopal Española, que ha sido publicado recientemente con el título Buscad al Señor. Finalizarán la jornada visitando el Museo de Tapices de la Catedral del Salvador y rezando ante el Santo Cristo del Aseo.
Finaliza la visita pastoral del arzobispo al arciprestazgo de San José.
El arzobispo de Zaragoza realizó la visita pastoral al arciprestazgo de San José del lunes 15 al martes 23 de enero. Su objetivo con estas visitas es conocer más a fondo la acción pastoral de la archidiócesis en cada uno de sus rincones. En esta ocasión ha podido visitar de la mano de los párrocos del arciprestazgo, así como del vicario Gonzalo Gonzalvo y del arcipreste de San José, Domingo Sáez, diferentes realidades como la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el Colegio Escolapia Santa Engracia, el Agustín Jericó y la Salle Montemolín, grupos de voluntarios de las Cáritas parroquiales, las distintas comunidades parroquiales, los grupos de niños y catequistas de Primera Comunión, el Centro Sociolaboral de Jóvenes San José y un largo etcétera. Su próxima visita será al arciprestazgo de San Valero del 5 al 11 de febrero.
Muchísimas gracias, Jesús. También informamos de que mañana, sábado 27 de enero, tendrá lugar una ultrella del movimiento de cursillos de cristiandad con motivo de la festividad de la conversión de San Pablo. Tendrá lugar en la Casa de la Iglesia de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. Pasamos ahora al tema de este espejo, el Congreso La Iglesia en la Educación. La Delegación Episcopal de Enseñanza anima a participar en el Congreso La Iglesia en la Educación, organizado por la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar el 24 de febrero en el Palacio de Congresos de IFEMA y en la Fundación Pablo VI en Madrid. Ya ha habido una preparación previa a este congreso con la participación de todas las delegaciones diocesanas de España, con diferentes paneles informativos que se emitieron de forma online, así como con una jornada diocesana de educación que tuvo lugar en Zaragoza el 2 de diciembre. Para hablar de este importante congreso de nivel nacional, vamos a hablar con el delegado episcopal de enseñanza en Zaragoza, Bernardino Lumbreras. Muy buenas tardes, Bernardino, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, bien hallado.
Cuéntanos, ¿quién puede o debe asistir a este congreso?
Pues todas las personas interesadas, padres, alumnos y sobre todo profesores cristianos que quieran participar en cualquiera de los 9 ámbitos que tiene el congreso.
¿Y qué temas? ¿Qué temas son los que se van a abordar?
Bueno, pues el congreso está dividido en 9 ámbitos. Educativos, uno es pues colegios de ideario cristiano, profesorado de religión católica, profesorado cristiano, educación especial, formación profesional, universidades católicas, colegios mayores, educación no formal, voluntariado, tiempo libre, y parroquia, familia y escuela. Son los ámbitos donde está presente la Iglesia para ayudar a la sociedad.
Y cuéntanos, ¿quiénes van a ser estos ponentes?
Bueno, cada ámbito va a tener ponentes particulares porque hay como dos momentos dentro del Congreso. Por la mañana, el inicio del Congreso y la gente, pues, nos dividiremos en diferentes ámbitos, cada uno en el que se haya querido inscribir. Y luego por la tarde, a las 4, pues, un encuentro conjunto en el auditorio. En este encuentro, pues, los ponentes principales, pues, serán el cardenal Tolentino, que es el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y don Fernando Reimers, que es el director del Máster de Política Educativa de la Universidad de Harvard.
Qué interesante. ¿Qué es, sí, lo que, qué es lo que más te atrae, Bernardino, de todo su, de todo este programa del Congreso?
Bueno, pues más que el programa, la forma de hacerlo, ¿no? Es un congreso participativo en el que queremos que todos los participantes están invitados. Desde el principio se han hecho dinámicas y paneles participativos online. Yo creo que la participación es la clave en este congreso, independientemente de los ámbitos. Hay ámbitos que ya están completos. Otros todavía se puede inscribir la gente, pero yo creo que lo importante no es el ámbito, sino la participación en el Congreso y tener esta experiencia.
Que ya nos decías que no está restringido únicamente, pues, a profesionales del ámbito educativo, sino también a todo aquel que esté interesado en el tema, ¿no?, de la Iglesia y la educación.
Efectivamente, padres, familias, alumnos, que también va a haber alumnos en alguno de los ámbitos, concretamente en el de universidades y en el de colegios mayores, en fin, cualquier persona.
Entiendo que no se va a enfocar solo como la influencia o la aportación de la Iglesia en la educación hoy, sino a lo largo de su historia.
Efectivamente. El anterior Congreso de la Iglesia en la Educación fue en 1924, hace justo 100 años. Entonces, yo creo que tiene como tres objetivos este. Bueno, la presencia, como tú has dicho, de la Iglesia en el mundo educativo desde hace siglos, el compromiso que tenemos los cristianos por mejorar la sociedad y, bueno, detectar o hacer una síntesis de los desafíos que podemos tener en el ámbito educativo de cara al futuro.
Aunque ya nos has dado, pues, muchas razones y ahora mismo también, ¿no? Pero por si nos quieres añadir alguna otra, ¿por qué crees que es necesario asistir a este congreso? ¿Qué claves interesantes crees que se van a aportar en él?
Bueno, pues como he dicho, tiene dos fases. La primera fase es el ámbito, y ahí cada uno, pues, tiene que aportar su propia experiencia, los desafíos con los que se está enfrentando en el día a día, hacerlos partícipes también a los demás y que los demás también conozcan los desafíos de cada uno. Y luego la tarde, pues, es festiva, es congresual. Es, bueno, pues, muy de resumen, de conclusiones, pero yo creo que es muy importante participar por esto, porque se nos llama a encontrarnos allí en el auditorio de, que me parece que no he dicho, que es en el auditorio del Palacio Municipal de Congresos de IFEMA, excepto el ámbito de colegios, que es el más numeroso, que estará en el auditorio de la Fundación Pablo VI.
El año pasado, bueno, en realidad hace tan solo unos meses, la Delegación de Enseñanza de Zaragoza participó en unos paneles de formación. Resúmenos un poquito qué tema abordasteis y quiénes participasteis.
Bueno, en Zaragoza se nos encargó del ámbito de parroquia, familia y escuela, y organizamos este ámbito, estos paneles de experiencia y participación, el día 25 de octubre en la parroquia de Valdespartera. Entonces vino gente de la diócesis de Córdoba y de la diócesis de Mérida-Badajoz a explicarnos un poco los encuentros diocesanos que ellos tienen de parroquia, familia y escuela. Y nosotros, en la Unidad Pastoral Sur de Zaragoza y también la Archidiócesis de Madrid, pues explicamos algunas experiencias de coordinación que hemos hecho entre parroquia, familia y escuela.
Y ya para terminar, Bernardino, cuéntanos dónde puede la gente matricularse para asistir a este congreso.
Bueno, la inscripción está abierta hasta el 5 de febrero, porque evidentemente los organizadores tenemos que organizar un poco cada uno de los ámbitos y, claro, la logística es importante, nos tenemos que dar un poquito de tiempo para organizarlo. Bueno, pues hasta el 5 de febrero, como digo, en la página web hacia el Congreso 2024, con que pongan en internet hacia el Congreso 2024, ya le sale la página web con la inscripción para el congreso.
Fenomenal. Pues sí, algo
y para
más.
Los que son, perdona Rocío, y para los que son de Zaragoza o de las iglesias diocesanas hermanas, pues hemos puesto un autobús que lo pone la diócesis para ir y venir desde Zaragoza a IFEMA en el día.
Fenomenal, pues una comodidad, desde luego.
Sí.
Muchísimas gracias, Bernardino. Un
de
abrazo.
Nada.
Ya nos contarás a la vuelta todo lo que habéis
Por
aprendido
supuesto.
En este congreso.
Muy bien. Gracias, Rocío.
Gracias.
Buenas
a ti.
Tardes.
Pasamos enseguida a la segunda parte del espejo, en el que intervendrá Pilar Molina, delegada de Pastoral de la Salud de Zaragoza, para hablarnos de su tradicional escuela de formación que llevan a cabo cada año y que que arrancó ayer jueves 25 de enero, lleva por título Dar esperanza en la tristeza. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión os queremos recomendar la película El último soldado, una película basada en hechos reales protagonizada por Pierce Brosnan, que rinde homenaje a la tercera edad y que está protagonizada por personas mayores.
Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia. El último soldado, a la gente le va a encantar.
Ya tengo 92 años y 3 cuartos. Mi fecha de caducidad expiró hace mucho.
Creo que ese es nuestro problema, Arte, que vivimos con fantasmas. Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos.
Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vive con su esposa en una residencia de ancianos en Irlanda del Norte, cuando ésta fallece decide fugarse y embarcarse en un arduo pero inspirador viaje a Francia para asistir al 75 aniversario del desembarco de Normandía, encontrando el coraje para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Todo un homenaje a las personas mayores, a los sueños que perduran hasta el final y una película de reconciliación con los demás e incluso con la propia vida. Una película familiar, interesante y positiva. Es una película recién estrenada y que podréis encontrar en vuestras carteleras, así que si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfruta de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Tenemos al teléfono a Pilar Molina, delegada de Pastoral de la Salud de Zaragoza. Muy buenas tardes, Pilar, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Encantada de tenerte aquí con nosotros otra vez más para que nos cuentes un poquito de esta nueva edición de la Escuela de Pastoral de la Salud que cada año organizáis con tanto esmero todo el equipo de la delegación. Este año con el sugerente título Dar esperanza en la tristeza. ¿Por qué habéis elegido este tema, Pilar?
Pues mira, un poco partiendo de la reunión de delegados de Madrid, que se habló sobre este tema y nos parecía que este año la campaña era importante acompañar las diversas formas del sufrimiento psicológico, porque el sufrimiento psicológico al final pues termina siendo una enfermedad también, ¿no? Uh-huh. Y por tanto pues nos atañe a nosotros como delegación y como agentes de pastoral de la salud, que acompañamos más bien a personas siempre mayores. Nos hemos centrado mucho en esto y lo que querríamos también es conseguir ampliar, ¿no? Que la gente joven se implique un poquito en lo que es esto del trabajo de acompañar, escuchar a todo tipo de personas, no solo a los nuestros de nuestra casa, que les solemos decir, ¿no?, sino también a gente que también está necesitada de esto y que debemos y podemos acompañar. Y ahí hemos basado un poco el programa de la escuela.
Háblanos. El título, eso es, sí, sí. El título,
el título es muy sugerente, como decía yo ayer en la presentación de la escuela. Uh-huh. Es difícil porque poner esperanza en el dolor y en los momentos más vulnerables de la persona no es fácil, pero es un reto apasionante y parece que la gente lo ha recibido muy bien y que está por la labor de trabajarlo y de llevarlo adelante.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Cuéntanos un poquito acerca de los ponentes y de las sesiones que habéis planificado.
Pues mira, ayer tuvimos la sesión de inauguración que nos la dio nuestro vicario general, don Rubén, que fue genial, estuvo fenomenal. Presenciales estuvimos pues unas 31, 32 personas. Y aparte toda la gente que online lo está siguiendo y la verdad es que luego fueron llamando y escribiendo diciendo que les había gustado mucho, que les había ayudado y que pues había centrado un poco lo que va a ser la tarea de los demás ponentes también, porque vamos a hablar de las diversas vulnerabilidades y él habló en general de lo que es la vulnerabilidad y vamos a seguir pues desengranando un poquito todas esas vulnerabilidades, ¿no? Uh-huh. El próximo día pues nos va a acompañar don Jesús Sánchez, que es director de la Fundación del Centro de Solidaridad de Zaragoza, Proyecto Hombre. Uh-huh. También nos va a acompañar José María Cibeira, psiquiatra, para hablar de cómo acompañar a los enfermos psiquiátricos y a sus familias. Otro tema también será acompañar en las residencias desde la esperanza, ¿eh? Uh-huh. Nos lo dará la presidenta de Lares Aragón, uh-huh, Emilia Vergasa, la cercanía y acompañamiento a las familias que tienen que dejar a sus seres queridos en una residencia por circunstancias, que nos lo dará Carmen Fernández, trabajadora social, psicóloga de la Fundación Tau San Eugenio. También don Rogelio Altisén nos va a hablar sobre los cuidados paliativos, una estrategia formativa en espiritualidad para el acompañamiento en cuidados paliativos. Tendremos otro tema que está sin determinar el ponente todavía por enfermedad de la que lo iba a dar, hablando de la discapacidad. Y por fin terminaremos con una mesa de experiencias pues de familiares de enfermos psiquiátricos, de enfermos que han tenido una persona adicta a la droga o algo similar. Y terminaremos la escuela, como siempre, pues con una Eucaristía y un Pisco Labis presidida por nuestro arzobispo. Uh-huh. Ese sería el desarrollo de la escuela, más o menos, uh-huh, a grandes rasgos, ¿eh? La uh-huh modalidad es online y presencial. Queremos ir recuperando lo presencial porque creemos que es importante. Uh-huh. Está costando mucho después de la pandemia, todos lo sabemos. Pero yo creo que poco a poco pues nos vamos dando cuenta de que el contacto también es importante, ¿eh? Y aunque los medios nos están ayudando mucho en esto, nos estáis ayudando, porque si no habría mucha gente que se quedaría, no llegaría a ellos, sobre todo en lo rural, la zona rural.
Pero que se quede como esa alternativa, ¿no? Sí. Dando énfasis a ese encuentro físico y presencial, desde luego.
Por supuesto, por supuesto.
Pilar, ¿en quién pensáis cuando ideáis estos cursos? ¿A quiénes están dirigidos específicamente o quiénes creéis que lo van a poder aprovechar más?
Pues mira, en teoría está muy dirigido porque a los visitadores y visitadoras, sí, ¿eh? Tanto en las parroquias como en las residencias, como en los propios hospitales, que algunos tienen también un grupito de voluntarios que ayudan. Uh-huh. Y sobre todo nos gustaría que más profesionales se implicaran un poquito en esto, aunque hay algunos ya y muy implicados, uh-huh, y se les agradecemos muchísimo, pero es muy importante también su experiencia. También está dirigido a los capellanes de hospital, que también, o capellanes de residencias, en fin, un poco a todas las personas que de alguna forma tenemos un contacto con los enfermos, tanto de enfermedades comunes como enfermedades, como te decía antes, psíquicas, físicas o psicológicas que terminan siendo una enfermedad también, ¿no?
Que cada vez son más abundantes, sí.
Y sobre todo yo quiero hacer un llamamiento a los jóvenes, que se impliquen, que aunque vamos en nombre de la Iglesia, no pasa nada, no se asusten. Que los ancianos, sobre todo, y las personas enfermas están súper encantados con ellos. Esto lo experimentamos mucho en la peregrinación de la hospitalidad, porque vuelven encantados los enfermos, ellos. Entonces, que intenten implicarse un poquito en esta pastoral para que además tengamos renuevo, que si no...
Efectivamente, haces bien aprovechando esta plataforma para hacer ese llamamiento a nuestros oyentes, a sus hijos, a sus sobrinos...
Exacto.
Que
vale
se implique,
pena, ¿eh?
Claro,
vale
que
la
sí.
Pena.
Nos hablabas de las dos modalidades, presencial y online, aunque insistiendo en esa presencialidad. No sé si este curso tiene precio.
Bueno, sí que ponemos un precio porque, claro, si no, no llegamos a sacar a flote todo esto, ¿no? Pues los que lo hacen online son 15 euros, pero vamos, esto no es motivo para que nadie deje de apuntarse a la escuela, ¿eh? Quiero decir que... Ponemos
se
esto,
sugiere, ¿no? Se sugiere como precio esa, de...
Es una sugerencia que quien no pueda no lo hace. Y presencial son 25 euros.
Luego, el horario es todos los jueves. Incluye
jueves.
Todo el material.
Incluye todo el material, las carpetas, las hojas que nos van dando los ponentes, que no todos la dan, pero algunos sí. Todo lo que entra dentro del curso, ¿vale?
Y me decías que son todos los jueves, ¿de qué hora a qué hora?
No, es jueves sí, jueves no.
Vale.
De 5:30 a 6:30. Bueno, los días concretos, pues el próximo será el 8 de febrero, 22 de febrero, 7 de marzo, 21 de marzo, 11 de abril, 25 de abril.
Esta información estará colgada en la web, en iglesianaragón.com y en archizaragoza.org. Presencialmente es en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, ¿verdad?
Exactamente.
Todos vuestros cursos de cada año acaban colgados en la página de YouTube Archizaragoza en una lista de reproducción que se llama Pastoral de la Salud. Cuéntanos así puntualmente qué otros temas se han abordado, qué es lo que puede encontrar la gente cuando vaya a esta lista de YouTube y vea vuestros cursos.
Los del año pasado me parece que ya están colgados, me dijo Jesús Ayero, o van a estar. En fin, que no solamente lo pueden oír en el momento, sino... O después, pero que también pasado un tiempo pueden acceder a los temas que hemos ido dando otros años. Pues el año pasado fue todo sobre el acompañamiento, sobre cómo acompañar también esas soledades no buscadas, ¿eh? Esto también es muy importante porque hay mucha gente sola, aunque nos parezca que no es así. Entonces, yo creo que el año pasado también abordamos ahí... pues temas de acompañamiento, cómo llegar a ellos, cómo descubrirlos, en fin, poquito, pues también en los grupos parroquiales nos tenemos también que valer un poco pues de las trabajadoras sociales de los centros de salud, que también pueden aportarnos facilidad para acceder a ciertas personas o nos comunican soledades que ellos descubren que hay que cubrir y que a lo mejor nosotros a nivel parroquia no lo descubrimos. En fin, que se trata de conectar con todos estos personas que pueden ayudar o nos pueden facilitar a los que queremos ayudar a descubrir todas estas soledades y todas estas vulnerabilidades, valga la redundancia, que este año vamos a ir tocando. Es muy sugerente y es muy importante, porque dependiendo de cómo enfocan las personas este tipo de sufrimientos y cómo se les acompaña, está como ellos reaccionen también, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Pilar. Rezamos y confiamos en que este curso ayudará muchísimo y en que consigáis ese relevo joven que tanto necesitáis. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias, Rocío. Igualmente para vosotras. Gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.